MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador. Vamos a empezar. Desde hace tiempo, varios cuerpos del sistema solar llaman la atención de los astrónomos porque resulta que emiten más calor del que deben. El primer cuerpo importante de nuestro sistema solar que produjo ese efecto en los astrónomos, ese aumento en la temperatura en la cabeza de los astrónomos, fue Saturno. Saturno emite más calor que el que recibe del Sol. Con el paso de los años nos hemos dado cuenta, gracias en buena parte a sondas automáticas, que varios satélites importantes, por ejemplo, de Júpiter y de Saturno, tienen fuentes de calor muy intensas. Y esto realmente ha llamado la atención y ha preocupado a veces a los astrónomos, porque se supone que mientras más chico es un objeto celeste, se enfría más rápidamente. Si se enfría rápidamente, pues, entre otras cosas, se hace sólido, pierde campo magnético. Los campos magnéticos se generan por el movimiento de cosas líquidas en el interior de un cuerpo celeste. La Tierra tiene un campo magnético intenso porque tiene un núcleo de hierro muy caliente que gira con una velocidad notable. Un objeto más pequeño como la Luna, como ya se enfrió, como ya es prácticamente sólido, no tiene campo magnético o casi no lo tiene. Varios satélites de Júpiter y Saturno resulta que no solamente emiten más calor del que reciben del Sol, sino que incluso están tan calientes que tienen volcanes. El primero de estos objetos en ser estudiado fue Io, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter. Y de la década de los 70 para acá, otros cuerpos del sistema solar, otros satélites de planetas grandes, han resultado tener la misma cualidad. Emiten mucha energía e incluso tienen volcanes. Uno de los más llamativos es Encelado, una de las lunas de Saturno. Encelado es relativamente pequeño, no es del tamaño de la Luna, ni mucho menos. Encelado es sustancialmente más pequeño, y a pesar de eso está emitiendo una cantidad de calor bastante tangible. Encelado, entre otras cosas, tiene también algo parecido a volcanes de agua. El pasado 4 de marzo fue publicado un artículo en el Journal of Geophysical Research. Las mediciones realizadas por la sonda espacial Cassini, que se encuentra en órbita de Saturno, revelan que hay algo en el corazón de Encelado, que es una luna pequeña, que genera 15.8 gigawatts de calor. Un gigawatt son 1,000 millones de watts. Usted sabe que un foco de 100 watts emite una cantidad de energía muy importante y se calienta mucho. Si usted cierra bien un cuarto y prende un foco de 100 watts, al cabo de un rato el cuarto estará calientito. En el corazón de Encelado hay algo que genera 15.8 gigawatts. Es aproximadamente entre 2 y 3 veces la cantidad de energía que sale de todas las fuentes de agua termal que hay en la región de Yellowstone, que es una de las regiones volcánicas más activas. No hay un volcán en Yellowstone, pero sí hay una bolsota de lava abajo del suelo que calienta el agua subterránea, y por eso hay tantos geysers y tantas fuentes de agua caliente. Esta producción de energía equivale más o menos a la de 20 estaciones de energía de las que funcionan con carbón. Estas estaciones gigantes que queman carbón y utilizan el vapor generado por el calor de ese carbón quemado para mover turbinas. Es mucha energía para un objeto tan pequeño. Carly Howitt, que es el director de este estudio, revela que los datos de Cassini indican que en Saturno existen condiciones que hacen que se genere mucha más energía de la que se había calculado. Estos 15.8 gigawatts representan aproximadamente 10 veces más energía de lo que los científicos calculaban que se podría generar por fenómenos geológicos que ya se conocen. En pocas palabras, no se sabe por qué está tan caliente Encelado. Pero el hecho es que tiene una cantidad importante de agua, y en una de esas tiene hasta océanos de agua caliente o agua tibia debajo de su superficie. Y se podría convertir pronto en otro de los grandes candidatos para buscar vida en nuestro sistema solar. Por otro lado, el no dormir afecta en mucho la capacidad que tiene uno para tomar decisiones. Hay un estudio bien preciso que acaba de ser publicado. El estudio fue realizado en la Universidad de Duke. Se tomó a 29 voluntarios, adultos, jóvenes, y se les sometió a una variedad de resonancia magnética que se llama resonancia magnética funcional. Con esta tecnología uno puede ver con seguridad sin el peligro que involucran los rayos X, por ejemplo, cómo fluye la sangre en el interior del cerebro. Uno puede ver qué partes del cerebro se activan porque esas partes requieren más sangre. Usted ve nada más para dónde va la sangre y ya sabe qué partes del cerebro se activan. Cuando estos voluntarios fueron puestos en un juego parecido al turista, a tomar decisiones económicas, funcionaban de una manera razonable. No se aventaban grandes retos, no arriesgaban mucho el dinero, sino que iban paso a paso ganando poco a poco dinero. Cuando se les sometió a un desvelo de más de 12 horas, se les mantuvo despiertos de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana siguientes, prácticamente todos los voluntarios empezaron a tomar decisiones arriesgadas, empezaron a considerar lógico tomar decisiones arriesgadas y la mayoría de ellos perdieron su dinero. Este efecto parece existir incluso cuando se toma algún estimulante como el café. Así que no hay sustituto para dormir bien. La gente que duerme mal toma malas decisiones. No importa lo que se ponga en medio, incluso una buena taza de café. Ya para irnos a un corte, un grupo de investigadores han desarrollado un robot molecular. Se trata de una molécula de ADN que literalmente va caminando sobre la superficie de otra molécula. Esto ya se ha hecho antes. Los procesos químicos que atraen o repelen moléculas pueden atraer o repeler en su momento a los fragmentos de esta molécula grande. Eso hace que las barritas que representan las patas se muevan para adelante. Poco a poco, este pequeño robot molecular va dando pasos de 6,000,000,000 de metro. Lo interesante del asunto es que estos investigadores que acaban de publicar su trabajo en la revista Nanoletters, este equipo dirigido por Andrew Tuberfield, acaba de desarrollar una técnica que permite controlar la dirección en la que camina el robot. El robot se va para la derecha o para la izquierda cuando usted quiere. Si llegamos a desarrollar robots invisibles, capaces de caminar sobre una molécula, desviarse para donde nosotros queramos y luego reparar moléculas, ¿para qué le cuento? Vamos a poder editar punto por punto el material genético, vamos a poder reparar daños genéticos de cualquier tipo, y eso significa que nuestra salud, déjeme hacerle una comparación, trate de comparar una computadora realmente viejita con una computadora nueva recién comprada. Nuestra salud es como la computadora viejita. Cuando llegue la tecnología de los robots moleculares en forma, va a brincar tanto como brincó la computación en estos últimos 20 años. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
El Explicador continúa después de un corte. Usted escucha El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Pan y vino, nuestros pecados capitales.
Fíjese que ahorita que estamos hablando de las decisiones cansadas, es importante considerar cuáles son los alcances y los límites de los estimulantes que utilizamos para nuestro cerebro. Cuando estamos muy cansados, entre otras cosas, hay una cantidad excesiva de dopamina en nuestro cerebro. La dopamina es un neurotransmisor. Son estas sustancias que brincan de una neurona a otra. Las neuronas no se tocan entre sí. Las neuronas, las células más importantes del sistema nervioso, realmente no están en contacto unas con otras. Sin embargo, es en la comunicación entre neuronas en donde nacen fenómenos como la conciencia. Nosotros somos conscientes, pensamos, podemos recordar cosas porque nuestras neuronas se comunican entre sí de la manera apropiada. Esa comunicación no ocurre porque las neuronas se toquen. Si las neuronas no se tocan, ¿cómo le hacen para comunicarse? Muy fácil. Cuando llega una señal electroquímica por la superficie de la neurona a un cierto punto, se produce una sustancia, el neurotransmisor, que brinca de una neurona a otra. Esto ocurre en una estructura muy especial en donde dos neuronas casi se tocan, que se llama sinapsis. Brinca esa sustancia en la sinapsis de la célula transmisora a la receptora atrapa a esa sustancia y eso cambia su comportamiento. De esa manera se comunican las neuronas. Cualquier cosa que afecte a los neurotransmisores afecta a la comunicación entre las células del sistema nervioso y eso afecta al funcionamiento del cerebro. Usted se puede volver loco, incluso puede llegar a morir si alguna sustancia bloquea o altera de alguna manera importante la transmisión de impulsos en el sistema nervioso. La famosa sarina el no tan famoso agente VX, el Soman, el Sklar, los famosos gases nerviosos o gases neurotóxicos, que son sustancias espantosamente venenosas. La sarina tiene un índice de letalidad del 50% con un miligramo absorbido por la piel. ¿Qué significa esto? Que si usted agarra a 100 personas y a cada una de ellas le pone una gotita de un miligramo, que es invisible a simple vista, en la piel, la mitad de ellas se muere y la otra mitad le va de la patada. Es un veneno espantoso. Lo que hace la sarina es precisamente alterar de una manera muy importante la forma en la que funciona uno de los neurotransmisores. Cualquier cosa que afecte el comportamiento de los neurotransmisores afecta directamente al comportamiento. Cuando una persona está realmente cansada, el cerebro ya no funciona tan bien. Entre otras cosas, hay una gran cantidad de dopamina en el cerebro. El tomar café no elimina esa dopamina. Usted puede sentirse más alerta, pero en realidad no está en sus cabales. Puede tomar decisiones torpes como consecuencia del cansancio, aunque tome mucho café. Ahora, una vez habiendo dicho eso, los físicos y los químicos han estudiado, entre muchas otras cosas, el detalle de una buena taza de café. Ya le he dicho que el café, en algunos casos sí está contraindicado y esa decisión la tiene que tomar el médico, no hay de otra. Pero si a usted le gusta el café y su médico no se lo ha contraindicado, no solamente no le hace daño tomar café, le hace bien. El café tiene el buen café tiene antioxidantes, tiene principios que todavía no entendemos bien, que reducen el riesgo de contraer diabetes tipo 2, de contraer Alzheimer, de contraer Parkinson, protege un poco contra esas enfermedades. Conste que dije un poco, ¿eh? No es un boleto seguro para llegar a la vejez sin esas enfermedades, pero sí reduce mucho el riesgo. ¿Cómo hacer un buen café? Uno que sepa bien. Hay dos tipos de mecanismos generales para hacer café. Uno es el mecanismo del expreso, el café a presión, y otro es el mecanismo de la percolación, para hacer el café que se llama americano. El café expreso, se imaginará usted, funciona de una manera muy sencilla. Muele usted el café hasta que los granos son muy pequeños, los empaqueta bien en una estructura de metal y luego hace pasar agua a presión. Una presión que puede ser muy elevada, de varios kilogramos por centímetro cuadrado. Se necesita una bomba especial para generar esa presión. El agua a presión pasa a través de los granos de café, diluye los principios sabrosos del café y usted recoge en la parte de abajo el líquido y se lo toma. El café percolado funciona de una manera diferente. Usted pone un filtro, pone granos de café molidos, pero con un molido mucho más grueso que el que utiliza usted para el café expreso, y luego deja caer agua caliente encima de ese café. El agua, por gravedad, va mojando poco a poco a los granos, y cuando sale del otro lado ya sale con algunas de las sustancias que ha logrado diluir de los granos fracturados. Necesita usted para este tipo de café una cantidad importante de agua para que el peso de esa agua por gravedad vaya arrastrando esas sustancias hasta el otro lado y acabe usted con una buena taza de café. Existen varias sustancias en el interior de un grano de café que en conjunto le dan su sabor. El sabor del café no depende de una sustancia en particular, sino de una colección de ellas. Y es por eso que es tan importante la historia de un grano de café. No solamente el lugar de donde proviene, sino la forma en la que ha sido tratado. Si usted siembra el café en el lugar apropiado, a la altura apropiada, y le dé el tratamiento correcto a los granos, estos van a tener una cantidad importante y una proporción correcta de sustancias ácidas de distintos tipos, de azúcares. Hay muchos tipos de azúcares diferentes, hay una gran familia de sustancias químicas que se llaman azúcares. Algunas de ellas incluso son venenosas, hay azúcares que son muy venenosos. Obviamente en el café no existen, ¿no? Pero existen muchos tipos de moléculas diferentes que caen dentro de esta gran categoría, la de los azúcares. Y además hay un tercer grupo grande de compuestos que tienen un sabor amargo, taninos, por ejemplo. Si usted quiere hacer un buen café, necesita garantizar que va a disolver una proporción muy específica de estas sustancias. Si usted deja los granos de café demasiado tiempo en el agua, se van a disolver de más ciertas sustancias, sobre todo las sustancias amargas, y el café le va a saber mal. Si el agua no está en contacto con el café el tiempo suficiente, el café le va a saber a calcetín. le vas a ver como si hubiera metido usted un calcetín en agua caliente y luego se lo toma. Si quiere que el café sepa bien, necesita garantizar que entre el 19 y el 22% de las materias solubles de los granos de café se disolvieron en el café. Es decir, que aproximadamente la quinta parte de las sustancias solubles de cada grano de café se disolvieron en el café y lo demás se queda en los granos. Los físicos están trabajando para mejorar, entre otras cosas, las máquinas automáticas para producir café basándose en este principio. Independientemente de lo que haga usted, si consigue que entre el 19 y el 22% de las sustancias solubles del café pasen al agua caliente durante el proceso de fabricación de café, el café le va a saber bien. Que también dependerá de qué tan buen café ha escogido usted. Y que, por cierto, ya llevo tiempo consumiendo café, bastante tiempo consumiendo café mexicano. Yo sé que el café colombiano y el que proviene de Java, etcétera, es muy bueno, pero hay café mexicano buenísimo, buenísimo. Y recientemente, no le voy a decir la marca porque yo creo que me matan aquí en comercialización, pero me dieron a probar una nueva marca de café. Está buenísimo. Hay café muy bueno aquí en México. Ya sabe usted, hay tres regiones importantes en el país. En Chiapas, en Oaxaca y en Veracruz. Es un café excelente. Bueno, usted consigue muy buen café y sigue las instrucciones que fueron publicadas en la revista Scientific American recientemente para conseguir que entre el 19 y el 22% de las sustancias solubles de un grano pasen al agua, el café le va a saber a gloria.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Seguimos platicando sobre ambientes de computación y sigue por aquí una historia que merecerá nuestra atención el próximo martes. Gracias por esta carta. Dice, GNU es un sistema operativo que puede usar muchos kernels, incluyendo el kernel Linux. Linux es eso, un kernel. No es un kernel, es un sistema operativo. Ahorita lo vamos a discutir. Linux es eso, un kernel, no un sistema operativo. Por eso el proyecto llamado Linux debería ser nombrado GNU Linux, porque es GNU con kernel Linux. También hay GNU Horde, es un GNU con kernel Horde. Sí, y no es el único, hay otros kernels por ahí. Y si la diferencia no es mínima, el verdadero problema con llamarlo Linux es que estás mezclando peras con manzanas, kernel y sistema operativo. A ver, vamos a aclarar los términos. A nivel, no sé si me estará escuchando todavía por ahí el doctor Guzmán Rentería de Simvestab. A lo mejor se acordará del par de hackers. Estudiaron la maestría de computación ahí en Simvestab. Con él tuvimos una discusión sobre este punto. ¿Qué es un sistema operativo? En el mundo de la computación, si usted no sabe nada de computación, casi seguramente sí ha oído el término. Ah, es que hay un problema, oiga, mi computadora no funciona, ¿qué se le descompuso? No, su máquina está bien, tiene un problema en el sistema operativo. Cuando le dicen a usted eso, se queda uno como, si no sabe computación, se queda uno con los ojos abiertos y dice uno, bueno, ¿qué es eso de sistema operativo? ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué está tan tranquilo este cuate que me dice que mi computadora no está descompuesta si no la puedo usar? Dice que mi máquina está bien. ¿Qué es el sistema operativo? Formalmente hablando, el sistema operativo es un programa o colección de programas que realiza las funciones básicas de administración del hardware. Hardware es todo aquello que es tangible. En el mundo de la computación, el hardware es cualquier cosa que yo puedo tocar, la máquina completa o alguna de sus partes, por ejemplo, el disco duro en donde se almacena la información, etcétera, etcétera. En contraste, el software es todo aquello suave e intangible en una máquina, los programas que permiten que una computadora funcione. No es como una televisión, en la televisión yo la prendo y la televisión funciona por sí misma. El equipo electrónico es lo suficientemente poderoso para cumplir con su cometido una vez que le hace pasar corriente a usted. Pero no basta con que la computadora esté conectada a la pared, esté enchufada y esté prendida. Para que la computadora haga algo, para que le pinte una imagen en la pantalla siquiera, la máquina necesita de un programa que sepa cómo darle órdenes al hardware para pintar esas letras en la pantalla. El sistema operativo, académicamente hablando, es el programa o la colección de programas que saben administrar al hardware. ¿Qué significa esto? Para pintar una sola letra en la pantalla de una computadora hay que hacer una cantidad de cosas complicadísimas. Es necesario conocer todos los detalles del circuito de video. Es el circuito electrónico que controla la pantalla. Esos circuitos tienen, generalmente son complicadísimos. A veces es el circuito más complicado que tiene una computadora, el circuito de video. Entonces, para poder pintar una letra en la pantalla es necesario conocer las características de un circuito muy complejo y es necesario enviar una serie de instrucciones, algunas de ellas bastante estrambóticas, para que el circuito controlador por fin mande una señal que pinta la letra A en la pantalla en donde yo quiero que la pinte. Si yo como programador tuviera que hacer eso para pintar una por una las letras que aparecen en la pantalla durante la operación de un programa, me vuelvo loco. Me pasaría años trabajando para sacar un programita muy sencillo. Si yo quiero grabar información en el disco duro, tengo que hacer una labor igualmente complicada. Hay que hacer una cantidad de cosas verdaderamente enloquecedoras para poder grabar una sola letra en el disco duro de la computadora. Los programadores generalmente no tienen que preocuparse de eso, porque cuando están dándole instrucciones a la máquina, cuando están programando y quieren grabar un dato en la memoria física de la máquina, en el disco duro de la computadora, por ejemplo, lo que hacen es una llamada al sistema operativo. Ellos nada más le dicen a la máquina, oye, salva esta información. Con un cierto formato, hay toda una serie de reglas gramaticales para construir las instrucciones que sirven para grabar información, pero son reglas muy simples. Con una sola instrucción de un solo renglón, yo le digo a la máquina que haga algo muy complicado, que es guardar y verificar la información en el disco duro. Ese trabajo lo hace el sistema operativo. El sistema operativo está construido con una serie de programitas que saben hablarle uno de ellos al disco duro, sabe cómo grabar y leer información del disco duro. Hay otro que sabe cómo pintar imágenes en la pantalla con distintos colores, con distintos tipos de letras. Hay otro programita que sabe enviar y recibir información por la tarjeta de red. Ese es uno de los servicios importantes del sistema operativo, el acceso al hardware. El poder operar el hardware de la computadora. Y ya sabe lo que es hardware, ya se lo expliqué. Segundo, un buen sistema operativo debe saber manejar concurrencia. ¿Qué significa esto? Que puede haber varios programas diferentes en la memoria de la computadora y la máquina continuamente está operándolos todos, uno por uno. La máquina ejecuta las instrucciones de un programa, 4 o 5 instrucciones de un programa, luego ejecuta 4 o 5 instrucciones de otro programa y así se va con todos los programas. Como este proceso es rapidísimo, los usuarios de esos programas sienten que todos los programas operan en paralelo, como si realmente todos los programas estuvieran operando juntos. En realidad, la máquina está operando primero unas cuantas instrucciones de un programa, luego lo detiene, luego se pasa al siguiente programa, ejecuta algunas instrucciones de ese segundo programa y así se va. Es el núcleo del sistema operativo, el centro del sistema operativo el que se encarga de este trabajo. En inglés se llama scheduling, es algo así como programación de tiempo. ¿En qué orden la máquina va a ejecutar qué cosas? Y un tercer servicio fundamental que da un sistema operativo es la seguridad. Si usted quiere leer un archivo para el cual no tiene permiso, quien lo para es el kernel, es el núcleo del sistema operativo. El sistema operativo le dice, ¿sabes qué? Tú me puedes dar órdenes de leer información del disco duro, pero me estás pidiendo que lea un archivo que es de otra persona, no te voy a permitir que lo leas. Cualquier conjunto de programas que tenga estos servicios se llama sistema operativo. El kernel de Linux tiene esos tres servicios. El kernel de Linux es un sistema operativo desde la perspectiva estricta académica. Basta con agarrar un libro sobre teoría de sistemas operativos. Ahora, el término se está diluyendo. Ahora se le llama sistema operativo a una colección de programas externos que permiten hacer muchas funciones. GNU ha diseñado muchos de los programas que sirven de apoyo al sistema operativo central que se llama Linux. Y es de allí de donde nace la vieja discusión entre el señor Stallman y el grupo de gentes de Linux. Estrictamente hablando, Linux sí es un sistema operativo y GNU es una colección de utilerías. Aunque últimamente han trabajado mucho en crear un microkernel que realiza las mismas funciones que realiza Linux, pero con una arquitectura diferente. Esta discusión sí tiene sentido, parece una cosa que nada más le interesa uno que otro loco interesado en las computadoras, pero la realidad es que de estas discusiones nacen proyectos que cambian al mundo de la computación. Y cualquier cosa que cambie al mundo de la computación, cambia al mundo. Entonces, el entender bien los términos de la computación y entender cómo van evolucionando, sí es crucial para usted y para mí y para todos. Por porque el mundo depende cada vez más y más de la operación de las computadoras. La gente que entiende cómo funcionan las computadoras y las usa a fondo tiene más posibilidades de trabajar, de divertirse, de llevar una vida muy interesante gracias a eso. Si las computadoras realmente pueden ayudar a mejorar mucho nuestras vidas. El discutir sobre estos temas y el aprender sobre estos temas es fundamental para nuestro desarrollo como personas y para el desarrollo del país. Por eso agradezco mucho estas cartas que he recibido. Pero quiero insistir en algo muy claro desde la perspectiva puramente académica de lo que significan, han venido significando estos términos. Linux sí es un sistema operativo. Y GNU es un sistema operativo diferente, basado en una arquitectura completamente opuesta en algunos sentidos, en filosofía, al ambiente Linux. Ya discutiremos esto con más detalle el próximo martes. De todas maneras, por favor, sigan escribiendo. Vamos a hacer un corte y al regreso más preguntas y en el siguiente bloque tendremos la historia de la ciencia.
En un momento regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Es muy cierto lo que comenta en sus podcasts, donde señala que el crédito es un motor para las buenas finanzas de una sociedad. Sin embargo, me gustaría que hablara sobre la importancia que ejerce la construcción en el desarrollo de las finanzas. Soy arquitecto y me he dado cuenta que las sociedades donde no se crean ni modifican las construcciones, las sociedades comienzan a verse con dificultades para desarrollarse en muchos ámbitos. ¿Qué le puedo decir? Uno de los signos más patentes y más duraderos de civilización es la arquitectura. Es casi lo único que podemos apreciar de los griegos, de los mayas, de los egipcios. Durante mucho tiempo lo único que supimos de los antiguos mayas fue que eran grandes arquitectos. Con el paso de los años y en buena parte gracias a las claves que han quedado en esas construcciones es que hemos ido desvelando poco a poco algunos de sus secretos. Y todavía falta mucho por aprender. Hemos aprendido, por ejemplo, que no eran filósofos que se la pasaban observando el cielo, o sea, llegó a decir eso. Eran guerreros también y a veces muy bravos. Y eran muy buenos para muchas otras cosas más que no sospechábamos. Existen, desde luego, muchos factores en donde la construcción afecta a la economía. Es uno de las mejores maneras, uno de los mejores índices para calcular el estado de salud de la economía de un país. Y cuando, por el motivo que sea, la arquitectura funciona mal, la construcción en general funciona mal, la sociedad se va de boca. La última crisis, que es la más grande de toda la historia de la humanidad, que estamos viviendo ahora, y por la que, por cierto, ninguna persona ha ido al bote, deberían estarles arrancando las uñas y los bigotes a las personas que provocaron esta situación a tantos millones de personas, pero bueno, esa crisis fue provocada, en muy buena parte, por un desbalance relacionado con la producción y venta de bienes inmobiliarios. De casas, de departamentos. Entonces, definitivamente tiene un papel muy importante. Cualquier fenómeno social que involucre la creación de bienes básicos como la vivienda o la alimentación y que involucre el trabajo de mucha gente, cualquier factor que incluya cuando menos uno de estos dos elementos, que su funcionamiento sea, sus productos sean cruciales para la sociedad o que involucren el trabajo de mucha gente, cualquiera de ellos afectan a la economía. La economía en muchos sentidos ha progresado, a veces de manera real, a veces de manera ficticia, gracias a que se entienden estos factores. En la Alemania nazi se levantó la economía, lo mismo pasó en la Italia de Mussolini, se levantó cuando menos en apariencia la economía, porque la gente de pronto empezó a trabajar, de pronto se abrieron de manera bastante artificial nuevas rutas de trabajo para mucha gente, la gente se puso a trabajar, empezó a recibir dinero, empezó a comer. Y eso cambió la estructura de la sociedad, en ese caso particular para mal. No siempre la actividad económica es algo bueno, depende de las circunstancias en las que ocurre la actividad, pero definitivamente cualquier país en donde la construcción de nuevas edificaciones de cualquier tipo y la actualización de las ya existentes es lenta, es un país atrasado. Es un país en donde hay poca actividad. Es un país en donde los procesos fundamentales de la economía se mueven lentamente. Si hay un movimiento lento en la construcción de nuevas viviendas, hay necesariamente un movimiento lento en muchos otros aspectos de la economía. No puede usted tener una economía muy activa con poca producción de viviendas, cuando menos no por mucho tiempo. De estos temas tenemos que platicar con más detalle. Muchos de ustedes están pidiendo que hablemos sobre algunos principios de economía, pero desde luego fundamentados curiosamente en principios de física y de matemáticas. De alguna manera, la economía es como una especie de ingeniería muy avanzada, que basándose en principios de física y de matemáticas, permite entender y a veces incluso hasta medio controlar los grandes fenómenos económicos que afectan a todo el mundo. Bueno, prometo profundizar en la respuesta de esta pregunta, pero comenzamos porque existe una correlación directa entre la baja actividad en la producción y mantenimiento de construcciones y la actividad económica en general. Cualquier proyecto responsable, no como lo que sucedió en Estados Unidos a finales del siglo pasado, principios de este, cualquier fenómeno responsable que promueva de manera controlada un aumento en la actividad de construcción y mantenimiento de lo que también se llama ingeniería civil, de las obras civiles, necesariamente impulsa adelante la economía. El asunto es que se puede uno pasar, como sucedió con la última crisis que estamos viviendo ahora. Vamos a la historia de la ciencia y al regreso del corte, más preguntas.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
El sistema inventado por Charles Hart Towns no solamente podía aumentar la intensidad de las microondas, sino que también podía ser aplicado a otros tipos de radiación electromagnética. El principio es simple. Si una partícula de luz entra en un recipiente lleno de moléculas del tipo correcto, que han sido cargadas con una cierta cantidad de energía, ocurre una especie de catástrofe. Al golpear a una cierta molécula, el fotón, la partícula de luz, la obliga a emitir otro fotón exactamente igual al primero y en exactamente la misma dirección. Estos dos fotones ahora podrían estimular a otras tantas moléculas que emitirán cuatro fotones. Al cabo de unas pocas milmillonésimas de segundo, una cantidad incontable de partículas de luz han sido producidas por este proceso y marchan en la misma dirección sin dispersarse. El aparato de Towns podía amplificar una débil señal de microondas, como las empleadas para los radares que ayudaban a aterrizar a los aviones aún en la niebla más densa o en la noche más impenetrable. Durante 7 años, los físicos intentaron realizar el mismo milagro, pero con otras variedades del fenómeno electromagnético. En el mes de mayo de 1960, ocurrió un avance notable. Theodore Harold Mineman trabajaba desde hacía algún tiempo con una variedad sintética de una piedra preciosa, el rubí. Los rubíes sintéticos tienen varias características interesantes. Por ejemplo, el grado de pureza del material es uno de los más altos conocidos para cualquier sustancia. Pocas cosas son más puras que los rubíes sintéticos. Otra característica curiosa es que las moléculas del material pueden absorber energía y con la estimulación correcta pueden liberarla de manera ordenada. Mineman construyó un cilindro de rubí. Este cilindro tenía una forma cuidadosamente calculada. A su alrededor había una lámpara parecida a las que ahora son empleadas en los destellos de los fotógrafos. Estas lámparas son conocidas con el término inglés flash. La lámpara de destello inyectaba energía en las moléculas de rubí. Cuando las condiciones eran apropiadas, del cilindro salía un haz de luz roja que no se dispersaba. La energía inyectada en el rubí salía en un pequeño haz. Al chocar contra un blanco, toda esa energía se proyectaba en un punto muy pequeño. En una fracción de segundo, la temperatura superaba a la que existe en la superficie del Sol. Ningún objeto material puede soportar una concentración tan alta de energía. En cuestión de unos cuantos años, el rayo láser se convirtió en el mejor de los bisturíes, la sierra para el acero más denso y duro, y la aguja más fina para reproducir la música más bella del mundo.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Efectivamente, el rayo láser, inventado en 1960, es la mejor aguja para hacer sonar la música. Los discos compactos son probablemente los primeros dispositivos para reproducir música en donde no es necesario frotar un objeto contra otro. De hecho, con pocas excepciones, casi cualquier sistema para producir música ha involucrado frotar una cosa con otra. Un amigo ya desaparecido, Rogelio Gómez, alguna vez me hizo esa observación cuando aparecían los discos compactos en el mercado. Me dice, ya te das cuenta que es la primera vez en muchos, muchos años, casi desde que apareció la música, en que podemos reproducir cualquier tipo de música sin frotar una cosa contra la otra. En los discos viejos había que frotar una aguja contra la superficie del disco. En casi cualquier otro sistema de producción de música, inclusive en una flauta, es necesario tocar un objeto material con otro. Con nuestras manos tenemos que tocar a la flauta. Ahora los discos láser funcionan sin contacto. La luz rebota en la superficie del disco y es el rebote de la luz el que codifica la señal sonora. Vaya que ha habido un gran cambio gracias al rayo láser. Seguimos con sus preguntas. Gracias por esta carta. Mi nombre es Jorge Medina, es la primera vez que le escribo. Estoy a unas semanas de convertirme en padre. Hombre, pues felicidades. Mi esposa y yo hemos tratado de informarnos de la mejor manera posible acerca del proceso del embarazo, consultando con médicos y tomando varios cursos diferentes. Tengo algunas dudas. Tomando en cuenta que el niño parece no tener ningún problema para tener un parto natural, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los partos naturales y de las cesáreas? Mira, este es uno de los grandes puntos de discusión en el mundo de la medicina. Hay estudios que sugieren, sin poderlo demostrar, que la cesárea podría reducir un poco el grado de salud del niño. Se ha llegado a decir que probablemente la cesárea puede producir niños que tienen algunas alteraciones en el comportamiento, y otros dicen que la cesárea parece que reduce la capacidad del sistema inmune de los niños, etcétera, etcétera. La realidad es que no existen evidencias claras que indiquen que realmente los niños que nacen por cesárea sean diferentes a los niños normales. Entre el 10 y el 15% de los nacimientos en muchos países avanzados ocurren por cesárea. En el Reino Unido ha llegado a ser el 20% y en Canadá el 22%. En Italia, en algunos lugares, más del 60% de los niños, de los bebés, han nacido por cesárea. ¿Qué peligros reales verificables existen durante una operación de cesárea para el niño? Lo que se llama la depresión neonatal. Pueden llegar a tener una reacción adversa a la anestesia que se utiliza para la madre. Pueden ocurrir daños a la hora de abrir con un bisturí camino hacia el bebé. El bisturí puede llegar a cortar al bebé. Se realizan cesáreas en varias ocasiones sobre la misma persona. Parece que eso facilita que los siguientes embarazos sean más difíciles. Hay más posibilidad de complicaciones, más posibilidades de abortos, etcétera, etcétera, en mujeres que han tenido varias cesáreas. También existe lo que se llama el pulmón húmedo. Es una condición, le queda líquido amniótico al bebé dentro del pulmón. Normalmente ese líquido sale como consecuencia del esfuerzo necesario para nacer de manera natural. Estos riesgos, desde luego, cuando son controlados por un médico responsable, por un buen equipo de apoyo en un buen hospital, son mínimos. Y existen riesgos también graves para el nacimiento, graves en algunas circunstancias, para los nacimientos normales. Lo que le puedo decir es que, a pesar de las historias que se han contado por allí, no existe evidencia como para asegurar que la cesárea sea necesariamente mala o buena. Lo que sí le recomiendo es que antes de tomar una decisión, de que su esposa y usted tomen una decisión de usar esta tecnología, de usar la cesárea, que consulten a más de un médico. Si no tienen problemas para... No existe ningún problema para el nacimiento normal, para el parto normal, pues ahí nada más es cuestión de que ustedes como pareja discutan después de haber platicado con los médicos, cuáles son las circunstancias para el bebé y para la madre en ambos casos. Para ambos casos, para el nacimiento normal y el nacimiento con cesárea, existen riesgos y existen además condiciones de recuperación. Necesita pasar un cierto tiempo para que la madre pueda regresar a su vida normal en ambos casos. Existen riesgos o, si no riesgos exactamente, sí ciertas afectaciones a la salud, algunas de ellas temporales, como consecuencia de cualquiera de los dos caminos. Con respecto a las historias que se cuentan de las cesáreas, casi toda es hasta cierto punto circunstancial. Es decir, cuando las cesáreas son practicadas por médicos responsables y en las condiciones en las que se recomienda hacerlo, los riesgos para la madre y para el bebé son esencialmente equivalentes a los riesgos que se experimenta durante un parto normal. Tenemos tiempo para una última pregunta sobre los telescopios. ¿Qué tal, explicador? Tengo intención de comprar un telescopio, pero me confunden tantos datos respecto a las características de los mismos. ¿De qué marca y qué características debe tener uno para poder aprovecharlo sin que sea solo un juguete y con la esperanza de que me dure mucho tiempo sin que necesite uno más potente? Es una pregunta común, es una pregunta frecuente que merece respuesta. La primera respuesta es que depende más del interés de ustedes y de lo que esperan observar con el telescopio. Por ejemplo, para observar la luna no se necesita un telescopio muy grande. Y puede uno pasarse años enteros viendo la luna. Y hay muchos aficionados a la astronomía que se dedican nada más a ver la luna, a hacer mapas, a ver el detalle de las paredes, de los cráteres según le va pegando la luz del sol en distintos ángulos. Hay 10,000 cosas que hacen los aficionados con la luna que son interesantísimas. Hay gente que se dedica nada más a la observación de planetas y hay gente que se dedica nada más a la toma de fotografías celestes. Entonces yo lo que recomendaría antes de hablar de marcas o lo que sea es conseguir un telescopio razonablemente bueno y entrar en contacto con un grupo de aficionados a la astronomía. Esto es muy importante. Esto puede ocurrir en lugares como la Sociedad Astronómica de México, que está en el Parque Felipe S. Xicoténcatl, en el cruce de Isabel la Católica y Cádiz. Hace mucho que no voy, fui miembro muchos años, pero desde que empecé con la radio ya no puedo ir porque chocan los horarios. Pero si ustedes pueden ir, dense una vueltecita, algo les platicarán allí. Va a encontrar usted apoyo para su interés en la astronomía en lugares como el Museo Papalote, Museo Universum, el Planetario Luis Enrique Erro. Acuda a esos lugares, búsquese un grupo de aficionados a la astronomía y primero vea cuántas ramas diferentes tiene la astronomía y qué hacen las personas que les interesa tal o cual cosa. Hay unos que les interesa ver planetas, vea qué fotos toman, vea qué tipo de estudios hacen, para ver qué es lo que le llama a usted la atención. Y con base en eso, ya le hago una recomendación. Porque son muy distintos los aparatos que se usan para ver la luna que para tomar fotografías del espacio profundo. Gracias por su atención. Recuerden, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, si lo dije bien. Y recuerden que me firmo en Twitter como Enrique-Ganem. Y recuerde que nos vemos mañana en el Instituto Emmanuel Kant a las 4 de la tarde. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.